Hoy es el segundo día de abril. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Siempre en Deuteronomio capítulo 21, 22. Cuando haya entrado en el territorio que el Señor tu Dios te da, si se encuentra en el campo un cadáver y no se sabe quién ha sido el homicida, los ancianos determinarán cuál es la ciudad que está más cerca del cadáver. Enseguida, los ancianos de aquella ciudad tomarán una ternera que no haya trabajado y la llevarán a un arroyo en un valle que no haya sido arado ni sembrado, y allí le quebrarán el cuello. Entonces vendrán los sacerdotes, porque el Señor tu Dios los ha escogido para que sirvan delante de Él, pronuncien su bendición, decidan en los juicios y dicten sentencia. Y los ancianos de la ciudad más cercana se lavarán las manos sobre la ternera y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel, al que has reunido, y no lo culpes de la muerte de un hombre inocente. Quedarás libre de culpa al seguir las instrucciones del Señor. Cuando salgas a la guerra y el Señor tu Dios te entregue a tus enemigos en tus manos, y veas entre los cautivos a una muchacha hermosa a la que deseas por esposa, llévala a tu casa contigo. Deberá afeitarse la cabeza, cortarse las uñas y cambiarse de ropa, poniendo a un lado la que estaba usando cuando fue capturada. A continuación, permanecerá en tu casa llorando a su padre y a su madre por todo un mes. Hecho esto, podrás casarte con ella. Sin embargo, si después de casarte con ella te das cuenta de que no te gusta, deberás dejarla libre. No podrás venderla ni tratarla como esclava, por cuanto la has humillado. Si un hombre tiene dos esposas, pero solo ama a una de ellas, y las dos le han dado hijos, y la madre de su primogénito es la que no ama, no debe darle una herencia mayor al hijo de la esposa que él ama. Debe darle la doble porción acostumbrada al hijo mayor, porque es el principio de su vigor y tiene los derechos de la primogenitura, aun cuando es el hijo de la esposa que su padre no ama. Si un hombre tiene un hijo soberbio y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, aun cuando ellos lo hayan castigado, el padre y la madre lo llevarán delante de los ancianos de la ciudad y declararán: este hijo nuestro es soberbio y rebelde, y no obedece, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta darle muerte. De esta manera, desarraigarás el mal de en medio de ti, y todos los jóvenes de Israel oirán lo ocurrido y tendrán temor. Si un hombre ha cometido un crimen digno de muerte y se le ejecuta colgándolo de un madero, su cuerpo no pasará la noche en el madero. Deberás sepultarlo el mismo día, porque es una maldición de Dios el que es colgado en un madero. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Capítulo 22. Si ves un buey o una oveja extraviada, no hagas como que no lo has visto. Tómalo y llévalo a su propietario. Si no sabes quién es el propietario, llévalo a tu casa y reténlo hasta que venga su propietario preguntando por él, y entrégaselo. Lo mismo harás con burro, ropa o cualquier cosa que encuentres. Consérvalo para entregárselo a su propietario. Si ves que alguien está tratando de poner en pie a un buey o a un burro que se ha caído debajo de su carga, no mires en otra dirección haciéndote el desentendido. Anda y ayuda. La mujer no debe usar ropa de hombre y el hombre no debe usar ropa de mujer. Es abominación delante del Señor tu Dios. Si ves un nido en el suelo o en un árbol y hay polluelos o huevos en el nido, no tomes la madre juntamente con los polluelos. Déjala ir y toma solamente los polluelos. El Señor te bendecirá por ello y tendrás una larga vida. Cuando edifiques casa nueva, harás una barandilla alrededor de la azotea para evitar que alguien se caiga y la culpa de su sangre recaiga sobre la casa y sobre el propietario. No sembrarás semillas diversas en las hileras de tu viña. Si lo hace, los sembrados y las viñas deberán entregarse como ofrenda a Dios. No ararás con un buey y un burro en el mismo yugo. No uses ropa tejida con dos tipos de hebra, por ejemplo, lana y lino. Harás flecos en las cuatro puntos del manto con que tú cubras. Si un hombre se casa con una muchacha y después de haber dormido con ella, la acusa de haber tenido antes relaciones con otro hombre, su padre y su madre traerán las pruebas de su virginidad a los jueces de la ciudad. El padre dirá, yo di mi hija a este hombre para que fuera su esposa, y ahora él la repudia y la calumnia diciendo que no era virgen cuando se casó. Pero aquí está la prueba de su virginidad. Entonces extenderá la sábana delante de los jueces, y estos sentenciarán al hombre a que sea azotado, y lo multarán con 100 monedas de plata que serán entregadas al padre de la muchacha. Ha acusado falsamente a una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su esposa, y él no podrá divorciarse de ella. Pero si las acusaciones del hombre son ciertas, y ella no era virgen, los jueces la llevarán hasta la puerta de la casa de sus padres, donde los hombres de la ciudad la apedrearán hasta darle muerte. Ha contaminado a Israel con el delito de andar como prostituta mientras vivía en la casa de sus padres. El mal debe ser quitado de en medio de tu pueblo. Si se sorprende a un hombre cometiendo adulterio con la esposa de otro, él y la mujer deberán morir. De esa manera será purgado el pecado de Israel. Si una muchacha que está comprometida es seducida dentro de las murallas de una ciudad, ella y el hombre que la sedujo serán llevados fuera de las puertas y serán apedreados hasta que mueran. La muchacha porque no gritó pidiendo socorro, y el hombre porque ha violado la dignidad de la novia de otro hombre. De esta manera combatirás el delito en tu pueblo. Pero si este hecho ocurre en el campo, solamente el hombre morirá. La muchacha es tan inocente como la víctima de un asesinato. Se da por sentado que ella gritó, pero no hubo nadie cerca para oírla y librarla. Si un hombre viola a una muchacha que no está comprometida y es sorprendido en el acto, debe pagar una multa de 50 monedas de plata y casarse con ella. No podrá divorciarse de ella. Un hombre no dormirá con la viuda de su padre, puesto que perteneció a su padre. Lucas 9:51 hasta el 10:12. Cuando se acercaba el tiempo de que Jesús subiera al cielo, él se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí no quisieron recibirlo porque sabían que se dirigía a Jerusalén. Cuando Jacobo y Juan, sus discípulos, vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron su camino hacia otro pueblo. Cuando iban por el camino, alguien le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. En otra ocasión, a otro le dijo, Sígueme. Él le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, yo te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le respondió, El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es útil para el reino de Dios. Capítulo 10. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos para que llegaran antes que Él a todos los pueblos y lugares donde Él pensaba ir. Le dijo, La cosecha es mucha y son muy pocos los obreros. Por eso, pídanle al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes. Pero fíjense que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni bolsa, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando lleguen a una casa, primero saluden y digan, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, la recibirá. Pero si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en la misma casa, coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo y los reciban bien, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo y no los reciban bien, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero les aseguro que el reino de Dios ya está cerca. Ciertamente en aquel día el castigo de ese pueblo será peor que el castigo de Sodoma. Salmo 74. Masquil de Asaf. Oh Dios, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué arde tu ira contra nosotros, ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sión, que es donde tú habitas. Marcha por entre las espantosas ruinas de la ciudad y contempla lo que ha hecho el enemigo a tu santuario. Allí lanzaron su grito de batalla y plantaron sus banderas en señal de victoria. Despedazaron la entrada como si fueran leñadores en un bosque. Destrozaron los adornos de madera con sus hachas y martillos. Prendieron fuego al santuario y lo arrasaron. Insultaron escandalosamente el lugar que lleva tu nombre. Destruyamos todo, dijeron, y recorrieron todo el país quemando los sitios en donde te adoramos. No quedan señales de que tú nos salvarás. Ya no hay profetas. ¿Y quién puede decir cuándo terminará todo esto? ¿Hasta cuándo, oh Dios, permitirás que tus enemigos se burlen de ti? ¿Les permitirás que insulten tu nombre por siempre? ¿Por qué detienes tu poderosa mano derecha? Dale con tu puño el golpe definitivo. Desde los tiempos pasados, oh Dios, tú eres mi rey. Tú traes salvación sobre la tierra. Con tu fuerza dividiste el Mar Rojo. aplastaste las cabezas del dios marino. Lo entregaste como alimento a las tribus del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos. Secaste ríos de inagotables corrientes. Por igual te pertenecen el día y la noche. Tú hiciste la luz de las estrellas y el sol. La naturaleza entera está en tus manos. Tú haces también el verano y el invierno. Recuerda, Señor, que tu enemigo se burla y que un pueblo insensato ofende tu nombre. Oh, Señor, sálvame. Protege de los gavilanes a tu tórtola. Salva de estas bestias a tu pueblo amado. Acuérdate de tu promesa. La tierra está llena de oscuridad y de hombres crueles. Oh, Señor, no dejes que tu pisoteado pueblo sea continuamente injuriado. Da motivo para que estos pobres y menesterosos alaben tu nombre. Álzate, oh Dios, y plantea tu causa delante de tus enemigos. Recuerda los insultos que estos rebeldes han lanzado contra ti el día entero. No disimules las maldiciones de estos enemigos tuyos. Ellas se vuelven cada vez más clamorosas. Proverbios 12:11. El que trabaja su tierra tendrá abundante comida, pero el que vive soñando no es inteligente. En Lucas 9 es un capítulo y un pasaje famoso que se trata de lo que le cuesta a uno seguir a Jesús. Es una cosa ser salvo por confiar en Jesucristo. Pero Dios nos ha llamado a ser mucho más que solamente recibir la salvación. Porque como dijo mi pastor, si fuera así, moriríamos en el instante de recibir a Cristo. Pero hay un propósito. Pero hay un costo. Hay un costo a nuestra reputación. Hay un costo a nuestra vida de comodidad. Hay un gran costo para seguir a Jesús. Pero si uno realmente está determinado a seguir a Jesús, el costo no es tan alto. Cuando pensamos mucho, me va a costar eso y no puedo, tenemos otro problema de no estar entregados totalmente a Dios. Porque Jesús, en el camino, uno dijo que quería seguir a Jesús. Dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le respondió, no hay garantía de nada, ni de dónde dormir. Pero dijo, sígueme. A pesar de eso, no hay garantías. No hay garantías en la vida de seguir a Dios. No hay garantías físicas, pero hay garantías de tener suficiente. El otro dijo, Señor, déjame enterrar primero a mi padre, que significa esperar hasta que muera su padre. Y Jesús está explicando las prioridades. La prioridad es servirlo a Él y crecer en Él. Y varios otros, dice uno, déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es útil para el reino de Dios. A veces leemos estos y pensamos, qué difícil, ¿quién puede hacer esto? El problema no es hacer esto, es tener tanto amor para Dios que podemos hacer ese compromiso sin preocuparnos de nada. Y tenemos las promesas de la Biblia que Dios siempre nos cuida. Bueno, y una pregunta fácil para que contesten algunos de ustedes. En Deuteronomio capítulo 21, en el versículo 15, dice así. Si un hombre tiene dos esposas, pero solo ama a una de ellas, y las dos le han dado hijos, y la madre de su primogénito es la que no ama, no debe darle una herencia mayor al hijo de la esposa que él ama. debe darle la doble porción acostumbrada al hijo mayor, porque es el principio de su vigor y tiene los derechos de primogenitura, aun cuando es el hijo de la esposa que su padre no ama. ¿Dónde apareció este problema en el Antiguo Testamento? Oremos. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque ya entendemos de que lo más primordial en nuestra vida es buscarte a ti y conocerte más. En este caso, cuando tú nos llamas a hacer cosas incómodas, estamos dispuestos y estamos dispuestos a ponerte a ti como la prioridad número uno en nuestras vidas, más allá de nuestra comodidad, nuestras vidas, nuestra ropa, etcétera. Pero que tengamos este deseo de seguirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, el correo electrónico de nosotros, de avespanola@gmail.com. Si tú quieres recibir las lecturas cada día a través de la aplicación Telegram o Signal, que me envíe un correo a esa dirección con tu nombre, tu número telefónico y cuál aplicación tienes descargada. Los jueves, un estudio aparte. Siempre tenemos un canal de YouTube de AVE Español para contestar la pregunta a través de WhatsApp, más 505-8177-3708. Un placer, un privilegio siempre estar con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenas tardes, Pastor Bob. Les saluda Janet de acá del corregimiento de Monguila, Guajira. Para contestar la pregunta que usted hizo, ¿cómo así que los nazarenos, después de escuchar las enseñanzas de Jesús y de complacerse en ellas, luego lo perseguían para matarlo? Bueno, una de las cosas que los nazarenos no admitían era que Jesús se proclamara el rey o el Mesías anunciado. Ellos reprochaban esto porque ellos habían visto a Jesús crecer en medio de ellos como el hijo de José y de María. Y Jesús anunciaba y decía que él era el Mesías, el que los profetas habían anunciado que vendría. Y ellos no estaban de acuerdo con Jesús en esta declaración. Y resulta que los nazarenos se admiraban, se maravillaban o se asombraban de ver la autoridad y la profundidad con que Jesús enseñaba. Otra de las cosas que los nazarenos no aceptaban era que Jesús proclamara que Dios iba a incluir a los gentiles, que Dios iba a incluir a los gentiles sobre los judíos y que Dios podía volver a bendecirlo. Esto desafiaba el orgullo nacionalista y la identidad religiosa y las expectativas mesiánicas que tenían ellos en ese momento. Ellos querían ver señales. Jesús se negó a realizar milagros para complacer su curiosidad. Ellos lo interpretaron como una falta de respeto o de arrogancia, ya que era su ciudad natal. Se sentían con el derecho de exigir señales. Buscaban autenticar las afirmaciones de Jesús de que él era el Mesías prometido. Y simplemente Jesús no los complació, porque de él también dijo en la palabra que seríamos benditos los que creyéramos sin ver. Ellos esperaban una señal que afirmara lo que Jesús decía con sus palabras: yo soy el Mesías. Pero Jesús no quiso hacer señales. A Jesús simplemente tenemos que decidir creerle, decidir obedecerle y decidir seguir. Entender de que Él fue el que vino y lo entregó todo por amor. Y la segunda pregunta que usted hizo fue: cuando el diablo lleva a Jesús a lo alto del pináculo y le dice que Él es el dueño del mundo es una mentira o es una verdad? Es cierto que Satanás ejerce una influencia significativa en el sistema mundial actual. Esto a causa de una rebelión contra Dios. Resulta ser una verdad a medias, porque su poder es un poder limitado y subordinado a la soberanía de Dios. Lo vemos en el libro donde él necesita permiso divino para actuar. Él no creó el mundo, por tanto, no le pertenece por derecho divino. Su dominio es el resultado de la caída del hombre. Así que podemos decir que la afirmación es verdadera en el sentido de que él ejerce autoridad temporal sobre el mundo caído. Su objetivo era persuadir a Jesús con esta propuesta. Era persuadir a Jesús para evitar así la crucifixión. Él buscaba la forma de que Jesús renunciara a su llamado y a su tarea asignada aquí en la tierra, pero no lo logró, para la gloria y honra del Señor.